Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
No digáis que no, efectivamente, cada uno de nosotros podemos perder algo. En algún momento de nuestra vida, ¿quién no ha perdido unas gafas, un bolígrafo? ¿Quién no ha perdido un llavero, incluso una pequeña cartera? Pero perder un coche ya se antoja un poco más difícil, sobre todo porque los coches, en fin, o eres Bernardo que te lo llevas porque el otro se dejó la llave, como le pasó aquí a nuestro Bernardo del garaje de Cope, o te lo roban. Pero alguna vez, Marijose, ¿tú has perdido el coche?
Ya no conduce.
Claro.
Siempre. Sería la leche.
Es complicado, es complicado. Pero tengo un amigo que lo perdió y todavía no lo ha encontrado, el coche. O sea, él da por supuesto que no se lo han robado, porque ya le había pasado más veces. Pero en esta última papa no logra recordarlo y está ahí perdido.
Perder un coche, bueno. En el limbo. Ahora os preguntaré. Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Inmaculada.
Mira, a mí me da hasta vergüenza contarlo.
Sí, ¿por qué?
Te estoy hablando hace muchísimos años. Mis hijas eran pequeñas, yo qué sé, ahora como 20 años. Y yo vivía en una calle muy ancha, en Jerez de la Frontera. Mi marido, mi ex, entonces tenía un Citroën de estos grandes que le llamaban Tiburón. ¿No era un coche estos grandes?
Qué bonito el Tiburón.
Sí, precioso.
Precioso.
El tema, yo entraba a las 5 de la tarde y a trabajar, lógicamente, y nada, y cogí el coche. Este coche tenía la peculiaridad de que cuando arrancabas no podías avanzar directamente, sino que tenías que esperar que subiera un poco. Entonces, yo puse el intermitente, me fui, o sea, al semáforo, que estaba a 50 metros, y me di cuenta por el espejo retrovisor, que siempre sueles mirar cuando avanzas, que el coche que estaba detrás, que era un Dian 6, fíjate, de aquellos antiguos, venía pegado a mí y no traía nadie, y nadie estaba conduciendo. Entonces yo decía, qué cosa más rara, digo, se le habrá caído algo, se ha agachado, yo no lo veo.
No, será muy bajito.
No, entonces yo seguí avanzando. Y el coche seguía, me paraba, y se paraba el coche, seguía. Pero resulta los coches que venían de frente, me di cuenta que bajaba la ventanilla y todos con la mano haciéndome así como si pasara algo. Pero yo, tan tranquila, pero cuando llego al semáforo, me paro y veo que el coche está detrás. Digo, ese coche no trae a nadie, y el coche estaba parado. Digo, ¿le habrá pasado algo a ese hombre? Cuando me bajo... no le he contado lo primero. El coche que teníamos nosotros tenía una bola para la autocaravana.
Claro.
Y había enganchado al Dian. Y me lo había...
Lo llevaba usted detrás.
Me entró por el cuerpo, porque además el problema fue que los coches, o sea, el mío era un coche muy largo. Entonces, unido con el Dian, ocupó toda la calle. El autobús que venía detrás no podía pasar, se lió lo que no te puedes ni imaginar. Yo no he pasado más vergüenza en mi vida, hasta el punto que tuvieron que venir de un taller muy muy antiguo que había en Jerez, que ya no existe, por cierto, que está un poco antes de llegar a la calle Medina. Y tuvo que venir el mecánico, Aurelio, que desde aquí le mando un beso muy, muy fuerte, y él fue el que con un gato tuvieron que desenganchar al Dian para poder quitarlo. Bueno, se formó.
¿Y luego qué hicieron con el Dian ahí en medio?
Trajeron una especie de mini grúa, no me acuerdo cómo fue entonces, pero fue una grúa, y lo pusieron en el mismo sitio. Pero cuando estaban poniéndolo en el mismo sitio, un señor que bajaba de el bloque que había al lado, que había una ortodoncista, entonces eran de los primeros que habían Jerez.
¿Era pariente de Aurelio?
El dueño del coche que estaba en el dentista, y cuando bajó, y claro, al día no le había pasado nada, simplemente que el guadabarro, o sea, lo que era antiguamente guadabarro, estaba completamente hecho un ángulo, porque el coche, claro, me imagino que tendría puesto, no sé, el freno de mano o algo, y entonces de la misma fuerza pues le hizo un ángulo, y vamos, en su día se le arregló, no pasó nada, pero yo aquello es que no lo puedo olvidar. Horrorosa.
Eso de que le siga un coche sin ningún conductor
es inquietante.
Es inquietante.
Si le da un infarto, dice que decía.
¿Cómo es posible?
Le estoy contando. Bueno, yo otra vez, yo tenía un 600 iba con mis hijas, siempre peleándome, venga, que nos vamos, que tenemos que... Y entonces yo esperando a la que bajaran, yo, las niñas entraron por la otra parte, o sea, por la parte de la carretera, sí. Y di marcha atrás para poder seguir. Yo estaba mal aparcada, o sea, yo aparqué hacia arriba de la izquierda. Y entonces salí con el coche, marcha atrás, y de pronto, ¡pum! Y el árbol que estaba pegado al coche arrancó la puerta, porque la puerta del coche la había dejado abierta.
Ahora ya estoy saludando a Pedro Antonio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Enhorabuena por el programa. Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues a mí me pasó con la moto.
Anda.
Una moto preciosa, que la tenía, vamos, mi capricho, una Virago, de estas entonces se llaman las Chopper. Y un día me dice mi padre, que estamos viendo en casa, dice, déjame la moto que voy a llevar a Calagüera una cosa. Digo, bueno, pues toma la moto. Se lleva la moto, muy bien, vuelve. Y cuando estamos terminamos de comer, nos vamos cada uno a trabajar y salimos fuera y la moto no está. Papá, ¿dónde la has dejado la moto? Dice, aquí la he dejado, nene, estaba aquí. Yo la he dejado aquí aparcar como tú me la has dejado. Bueno, total, que terminamos. Me voy a Guardia Civil, pongo la denuncia y dice, es raro, aquí este pueblo tan pequeño no roban motos de estas tan grandes. Bueno, nada. Digo, pensando que mi padre no le ha puesto el bloqueo, digo, tiro para abajo, una cuesta para abajo, que era grandísima, buscando la moto, tampoco la encuentro por ningún sitio. Total, que puesto que se te ilumina la mente y dices tú un poquito, oye, vamos, voy a la cochera. Y la moto estaba en la cochera. Total, que mi padre no había sacado la moto de la moto de la cochera. Yeah. Se había llevado la moto del vecino, que era igual, con la misma llave. Había ido a lo que tenía que hacer, había devuelto la moto y el vecino había salido y se había llevado su moto. Total, que voy a ver a mi padre y le digo, papá, ¿cómo te has llevado la moto? Dice, digo, ¿dónde has cogido la moto? Dice, yo de la puerta. Digo, si la moto estaba en el garaje. Dice, pues yo me llevo la moto de la puerta, nene. Que la moto, digo, pero yo ya sabía lo que había pasado, claro, yo me imaginaba que era la moto del vecino. Digo, pero ¿ya has podido abrir la moto bien? Te va a costar un poco de trabajo, nene. Le he dado la vuelta a la llave, le he metido un poquito de presión y ya ha abierto y ya me la he llevado.
¿Qué tío? O sea que su padre es muy despistado, entonces.
Pues no, es que la moto era igual.
Ya.
Él salió, vio la moto y se la llevó. No pensaba que la moto estaba en el garaje. Claro.
Qué delicioso el acento, ¿verdad?
Sí. Nene.
Es verdad, nene.
Nene.
Nene, ¿qué? Nene, ¿qué? La motica, ¿dónde? Vamos a ver que Giovanni, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a toda la mesa.
Eso es.
Menos a Eduardo, hijo, menos a Eduardo.
¡Qué lástima!
Hombre, no. Pero no por perder coche, sino por haber perdido un Seat León en la cara dura de ir a buscarlo.
Ya lo que le faltaba.
Eduardo.
¿Qué me está dando mucha
pena? Eduardo, hijo. Un Seat León es más desagradable que el abrazo de una suegra, monstruo. Vaya a buscarlo encima ahí, ¿no?
Lastimita, ¿eh?
Desde luego que tiene.
En fin. Estamos arruinando la vida.
¿No? La ha encontrado, ¿no?
Sí. Desgraciadamente.
Sí. Muy bien.
La ha encontrado, sí. ¿Usted nunca ha perdido uno?
No, coche no, moto, hijo.
Sí.
Motor, sí. Salí de noche. Tú sabes, noches de verano, mata las cañas, gran euforia, sin alcohol, porque yo alcohol no suelo, ¿no? Y a esto que me voy, bueno, me toca irme, la moto no está aquí, yo creía que había dejado la moto aquí, la moto yo la he dejado aquí, y yo la moto la he dejado aquí, y digo, anda, me voy a ir al otro sitio donde suelo aparcarla, si no es aquí, la aparco allá, o sea, allí tampoco, y la moto no está, yo la moto la he dejado aquí, empiezan a preguntar a la gente, oye, ¿qué te pasa? Pues pasa que he perdido la moto, tío. Que la moto la he dejado aquí, que me han quitado la moto. Vamos, que la moto me la han quitado. Por supuesto, no faltaba la típica pareja que había visto todo, ¿no? Y si no, la moto la hemos visto nosotros pasar con el no sé quién.
Es verdad, siempre hay gente la moto, que lo ve todo.
Sí, lo han visto, vamos, que la han visto, vamos. No, porque me iba a dejar a mi novio en casa porque no sé cuánto, que al final nos hemos entretenido, que tal, que estábamos aquí y nosotros hemos visto como no sé quién cogía la moto. No sé quién del pueblo, por supuesto, que se sabía que tenía el pelo como Pablo Iglesias, tú sabes, así un poco alternativo es.
Sí.
Total, que se fueron, llamamos a la policía, dimos los testimonios, por supuesto, esta gente habían visto al tal con la moto, se fueron a molestar al tal con la moto, evidentemente tal no tenía la moto, y cuando llega a casa la moto estaba en casa, claro, había salido andando.
Ah, no, claro. Que... Y eso, y eso que... fue sin haber probado una copita.
De verdad que no, tío, de verdad que no. No, puedes preguntarle a tu amigo, si yo soy hijo de un amigo tuyo, Dapino, el de los espaguetis.
Ah, sí, hombre, ¿tú eres hijo de Dapino?
Pregúntale a él. Giovanni. Según mi madre, según mi madre.
Claro,
claro. Que por cierto, el otro día me quedé esperándote, ¿eh? Tuvo tu amigo Vara, tu amigo Ray Palma, José,
sí, lo sé.
Toda esta peña.
Lo sé, lo sé, lo
y
sé.
Y no viniste,
sé.
No viniste.
Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé.
Está buscando el coche. Pues, Eduardo, buscando el coche, Eduardo.
Pues no te preocupes, Pedro Antonio, que el próximo día me llego por ahí. ¿Eh?
Pedro Antonio, no. No, si quiere ir a ver a Pedro Antonio, va a verlo, yo soy Giovanni.
Ah, ¿verdad, Giovanni? Porque Giovanni, Giovanni porque te lo puso tu padre.
Correcto, correcto. Hicieron un sondeo en el pueblo, porque alguien me va a poner, Carlos y yo, mi padre.
Claro.
Mi padre, mi padre, sí, no. Fue un guiño a un amigo suyo que lo quería muchísimo, para descanse el hombre. Y me puso ese nombre.
Y usted nunca dice hola, soy Juan, dice soy Giovanni.
No, no, tú dices hola, soy Adolfo.
No.
Quedaría bien, ¿eh?
Pero Giovanni, pero hombre, reconóceme.
No, no te voy a reconocer.
Reconóceme que alguna vez la gente se sorprenderá, ¿no?
Bueno, claro, me escucha, a mí me escucha la gente hablando, como te estoy hablando, con este acentito, y por supuesto dice Giovanni, pues no cuadra, pero después, bueno, sabe un poquito la historia, sabe un poquito de dónde vengo y demás,
claro.
Y ya sí, ya sí, ya sí, empieza a cuadrar todo un poquito.
¿Y cuando vas a Italia hablas el italiano con acento andaluz o con acento italiano?
Sí, no, cuando hablo italiano intento poner todo el acento que pueda. Uh-huh. Imagínate, bueno, lo que pasa es que evidentemente uno tiene el acento... aunque no sea, aunque soy bilingüe, tengo el acento andaluz, claro, tengo el acento español, como que he vivido aquí toda la vida, ¿no?
Claro. Talento más grande, hubiera seguido hablando una hora.
Nos lo hubiera colocado tres o cuatro veces más.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Es miércoles, es 24 de octubre, son las 10 y 10, las 9 y 10 en Canarias. Se ha rescatado al parapentista que quedó o atrapado o abandonado o caído en lo alto de una montaña muy lejos, muy lejos, muy lejos, pero felizmente se le llevó comida, sobrevivió, el tipo es duro, está bien entrenado y salió adelante. Deporte de riesgo, bueno, es lo que tiene. Tirarse de un puente cogido por los pies o con un arnés por el cuerpo es lo que tiene. Le dices, anda que si falla la elasticidad de la cuerda, hombre, los de Bilbao no pasa nada porque
no.
Rebotamos y, sí. Y sin problema.
De hecho, la soltamos.
Exactamente. Nos lo quitamos y tal. Los demás es un poco complicado. ¿Usted ha vivido esos momentos delicados con un exceso de angustia? Nos lo contará. 900 50. Maribel, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Yo voy a contarle un episodio que no es tan trágico como lo que nos ha contado este hombre. Yo conocí a unos chicos de Barcelona que vinieron a Granada y, bueno, se hospedaron en mi casa. Uh-huh. Y era uno de ellos era campeón de parapente, había sido, bueno, lo más grande. Digo, venga, pues estupendo, vamos a subir, que las térmicas azules en Sierra Nevada son fantásticas. Digo, venga, pues vamos a subirnos. Mi marido, que entonces... pobrecito mío vivía, me dice, mira, tú estás loca, tú ya tienes 40 años, tenemos una pila de niños y tal. Digo, no, no, yo voy a subir porque esta experiencia yo no me la pierdo, digo, esto tiene que ser enriquecedor siempre. Bueno, pues que nada, que nos subimos, este chico íbamos en un tándem, yo iba adelante y él detrás. Claro, yo me faltaban dos cosas que hacer en mi vida, una era montar en globo y bueno, y la otra ya se supone. Total, que nos subimos verdaderamente magnífico, la historia esa de las térmicas que te remontan, y el espectáculo, maravilloso, la vista que había, la sensación de libertad, todo fantástico. Llega la hora de aterrizar y me dice, tú no tengas miedo, lo poquito que nos escuchábamos allí, tú cuando llegue el momento y tú pones los pies en el suelo y haces como si corrieras, andas, ¿no? Y ya está, y yo volví y le decía, Alfonso, que te he dicho que me faltan dos cosas que hacer en mi vida, vayamos a que las hagamos las dos a la vez, montar en globo y lo otro. Y decía, no, 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 tú tranquila, que yo soy experto y tal. mi marido y mi hijo estaban esperándome abajo. Aterrizábamos, que había una crucecita puesta así. Bueno, pues a la hora de aterrizar, no aterrizamos en la cruz. Nos fuimos un poquito más adelante de la cruz por el viento y demás. Y yo ya temblandico, digo, señor, ya está. Date por arreglar. Total, que íbamos andandito y a la hora de poner los pies, pues nada. No, me fallaron las piernas, caí de boca. El otro cayó encima mía, totalmente. La risa que nos dio un rato allí riendo, mi marido que venía decía, ¿pero qué estáis haciendo? Mariano, que no. Yo levantaba las manos en señal de todo bien, Victoria. Y mi marido con una cara, que te lo cuento, ¿sabes? Como diciendo, Victoria, para ti, guapa, ¿sabes? Claro, sí, y así eso fue lo que sucedió.
Claro, ¿y ¿no? se hizo mucho daño o no?
Pues no, la verdad que no. Lo único que unas ortiguillas que había por allí, por el campo, sí, me dieron en una de las manos y tuve la mano pues como para no hacer nada.
¿Pero qué? ¿Ha dicho usted que en su vida le dijo a Alfonso que tenía dos ilusiones? Una montaña
en globo. No, ilusiones no, yo dije que me faltaban, que hace dos cosas.
Ah, sí, eso, una montaña en globo.
Yo creo que el otro lo tomó, dijo, pues tú hoy vas acá con todo el equipo.
¿Y lo otro qué era?
Hombre, escribí un libro,
bueno,
no era.
Bueno, pues eso se supone, eso es una cosa que se da por entendida. Cuando uno cae de boca y otro cae encima, eso se da por entendido, Carlos. Usted es muy inteligente.
No,
ahora los oídos son castos,
no,
señora.
No, está acostumbrado a eso.
O sea,
mira cómo se ríe María José y todo el equipo.
No, yo no.
Pero
bueno, es que no. Pues porque no lo habrá pasado. Porque no lo habrá pasado.
Pues exactamente, no lo ha pasado todavía.
Ángel Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañeros.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Pues mira, yo lo que venía a contar es que, bueno, soy de Ciudad Real.
Y muy bien.
Tengo. Lo sabía. Toco en una charanga y hace un par de veranos decidimos, pues después de todo el trabajo, irnos de vacaciones y hacer algo diferente, que no sea lo típico de playa y demás. Y fuimos a Venta del Moro, en Valencia, a hacer rafting. No sé si conocen esta modalidad de...
El rafting, eso es meterse en un río con mucho con mucha corriente,
con
¿no?
Con mucha corriente. Exacto. Bueno, pues yo el deporte con más riesgo que había practicado era la petanca, o sea que yo ya
peligroso,
iba un poco... Total, que nos ponemos allí los trajes, íbamos más embutidos que un chorizo, y de repente, pues eso, empezamos a descender por el río, y nos dice el monitor, ahora vamos a coger... una curva, pero sin barca. Lo vamos a hacer tumbados, en posición de seguridad y demás. Y ya está. Yo aquello no lo veía. Los compañeros casi que tampoco. En fin, que nos ponemos a descender el río, vamos en posición de seguridad y de repente había que salir por una curva. Total, que me llevó la corriente.
Jopetas, ¿y dónde acabó usted? ¿En Soria?
Acabé 2 kilómetros más abajo, agarrado a unos juncos. Esperando a ver si venía la gente a rescatarme. Yo ya me ponía lo peor. Digo, no sé si vendrá un helicóptero a por mí o las unidades aquí de... Me estaba entrando ya una hipotermia un poco considerable. De repente veo una barca bajar con los compañeros y el monitor. Empezaron a reírse, yo no entendía por qué.
No, pues la verdad
empecé
que no.
A decirle al monitor de todo y bueno, pues estuve luego todas las vacaciones malo, con un constipado considerable.
Qué risa, ¿no?
Así que, bueno, esta es mi anécdota.
¿Y de los juncos no podía usted ir saliendo hacia la orilla?
No es fácil, ¿no?
Sí, yo pensé que, claro, si no venían a por mí tendría que salir, pero es que yo estaba totalmente desorientado. ¿Dónde salgo? ¿Dónde...? Hay que verse la situación, Carlos.
Claro, una duda, ¿hacía pie? A ver si es que hacía pie, por eso se reían.
No hacía pie, y además es que tenías que tener esa posición de seguridad, porque o si ponías otra posición, el río te hacía
rodar. Y agarraba al junco, de junco en junco, detrás del junco suele estar la espesura de la orilla.
Claro.
Sí, Carlos, pero en un sitio desconocido, tú no te atreves a moverte de ahí, vamos, tú espera ahí a que venga el helicóptero, que venga quien sea.
El helicóptero.
Gracias, gracias a que estaban los juncos allí.
Blanco derribado.
Porque...
Blanco derribado.
Eso te pasa.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
¿Pero hoy es el Día Mundial de la Rata o es que hay ratas en algún lugar?
No, hoy es el Día Mundial del Karate, aunque no te lo creas.
Karate contra las ratas.
El karate contra la raca, por ejemplo, buena película esa.
Quizá la UNESCO tome en consideración tu propuesta.
Sí.
Y bueno, el día 25 de octubre también lo instauré como el Día Internacional,
el Día Internacional de la Rata.
Sí. No, lo de la rata es porque hay ratas en el Registro Civil de Madrid. Han encontrado ratas.
Pero vamos.
Sí, bueno, las ratas están en todas partes, aunque no las veamos.
Claro. Ah, caramba.
Pero ya pues lo hablamos esto, luego.
¿Hay que aniquilar las ratas? No hay que aniquilarlas.
Sí. Vamos a ver, qué tontería es esta, por supuestísimo.
Depende, depende de qué rata.
Bueno, luego lo hablamos.
Bueno, ¿qué tal, Hipólito? Buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, don Poli.
¿Cómo está usted?
Estoy para entrar a vivir.
Muy bien. Mira, yo me voy a contar una experiencia que me pasó. Ay. Yo es que cuando era pequeño era, bueno, revoltoso. Total, que ahí en un pueblo que yo vivo, en Saneta, había un caserío de estos viejos y había 12 aljibes antiguos de agua. Mm. Pero estaban a ras del suelo, pero no estaban tapados. Y eso tenía 12 por 12 por 12 para abajo. Y allí los vecinos tiraban basura. Claro, tirar basura, pues allí se acumuló de ratas y nosotros éramos críos. Íbamos con la escopeta, pero íbamos a matarla. Bueno, pues un día estábamos por allí varios críos por la noche y otro conmigo, y nos subimos para arriba por una sendica que había, que se podía subir y tú no te caías. Bueno, y vemos bajar a dos vecinos de allí de donde bajaban y echemos a correr. La desgracia es que yo pues no atiné a coger la senda. Entonces caí abajo, 9,50 metros. Evidentemente vivo, ¿no? La única lesión que tuve fue, bueno, aquello, ya te digo, ratas había, no ratas, aquellos no eran ratas, aquellos se me tiraban que parecían galgos. Era de noche, ya fue de noche, y me había hecho, estuve una, calculo yo, unos 20 segundos sin conocimiento. Y cuando me despierto, el otro se fue a buscar gente, claro, cuando me despierto, yo notaba cosas encima de mí. Bueno, digo, me come, ¿qué es lo que me pasa? Y mira, empecé a esforzarme, Juan Luis Carlos, empecé a esforzarme y me comían por la cabeza, me comían por los pies, me comían por todos lados.
¿Qué me estás diciendo?
Y pude llegar, porque eso, los aljibes tenían unas comunicaciones para conforme el nivel del agua, saltara, ¿no?, para que se fuera nivelando. Y claro, era de noche, pero yo no encontraba, le topaba la pared con la cabeza porque no podía salir. Y entonces, hasta que encontré el hueco ese y pude tirarme. Pero me dieron más de 1,000 bocados.
¡Qué angustia!
Madre. ¡Ay, Dios mío, por favor!
¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito!
No le llegaron a morder ni claro, nada, pero, ¿no?
Lo que más me jode es que no pude ir a vengarme.
Claro.
Porque yo después quería ir a vengarme. Bueno, a mí me sacaron, me llevaron al hospital. De hecho, no llevaba lesiones, llevaba simplemente una lavadora vieja que yo me salvé porque caí en unos cartones grandes de leche. No la saca. Y entonces, por el codo, llevaba un pelín de restregón. Y cuando salí, el peligro, claro, era por el tema de las mordeduras de las ruedas. Cuando me sacaron, cuando estuve en el hospital, era por el único problema más grave que yo llevaba. No tengo lesiones en columna ni nada. Y el problema era las mordeduras, porque llevaba muchísimas, en los brazos, en donde más llevaba, en las piernas, que fue cuando me desperté, que no podía quitármelas. Y me pusieron de cine. Y luego yo quedé con mis amigos para intentar vengarme, para matarlas. Pero eso fue viernes, pero entre sábado y domingo los taparon. Hubo denuncias, claro, los taparon los aljibes. Pero se pasa mal.
¿Qué tal, Lali? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Carlos, ¿qué tal? Fósforo hasta la médula.
Gracias, señora, gracias.
Bueno, te llamo desde Menorca.
Sí.
Y te voy a contar una odisea que nos pasó un grupo de amigos, ¿vale? Íbamos a celebrar el Día del Carmen, caía el fin de semana. Y cogimos unas pequeñas barquitas, que cada uno era propietario, de 4 o 5 metros nomás, y nos fuimos a una islita, Isla de Enculom. Preparamos allí tiendas de campaña, comida, neveras, bueno, todo idílico. Imaginaros esas playas que no hay nadie, todo para nosotros. Al llegar al anochecer, por supuesto ya habíamos hecho fuego, habíamos sacado la comida y tal. Al llegar al anochecer, lo que llegaron no eran ratas, eran conejos, era algo espantoso. Bueno, ¿cómo sería que nos pusimos a correr todos nos metimos dentro de las tiendas de campaña, nos encerramos ahí dentro y nadie se atrevía a salir. Y las ratas, raca, 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 raca. Oh. Estaban ahí en las tiendas de campaña porque se nos ocurrió meter comida en las tiendas de campaña.
Sí.
Para que no nos comieran la comida. Fue horrible, horrible. Al final, unos, los chicos que iban de macho, macho ibérico, salieron de las tiendas con unos palos para intentar alejarlas. ¡Ja! ¡Ja! Los chicos terminaron en las tiendas encerrados, haciendo ruidos, ruidos dentro de las tiendas para que las ratas no nos atacaran.
Oh, ¡qué bonito! ¿Y cómo salieron de allí?
Pues al día siguiente, al amanecer, ya sabéis que Menorca amanece muy temprano, al amanecer todo el mundo desmontó las tiendas, nos metimos en las barcas y nos fuimos a otra playa, pero playa de con tierra, no una isla, playa. Nos fuimos ahí a pasar el día.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a viernes a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.